de nosotros interpretamos los problemas de la vida como la subida a una gran montaña. Como en este caso, además, una montaña llena de nieve. La verdad es que cuanto más empinada, mayores son las dificultades, ¿no? Algunos abandonan antes de empezar, otros se sienten que no pueden y se sientan a lo mejor a mitad de camino y ven cómo los demás les van pasando. Están los que siguen ascendiendo, aunque sea a ritmo lento. Y luego los extraordinarios, como Nuria Castán, que cuanto más alta y más empinada es la montaña, más emoción siente. Sobre todo pensando cómo será el descenso. ¿Y quién es Nuria Castán? Pues una gran campeona, ¿verdad, Javi Nieves? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, señor, Nuria Castán es una grandísima campeona, subcampeona del mundo de Free Ride World Tour 2024. Es decir, que es la primera deportista española que consigue este título. No lo habían conseguido antes ningún hombre, ninguna mujer. Ella la primera. Por supuesto que tiene muchos títulos más, porque lleva compitiendo desde que era un adolescente, pero este, como es el último, tiene el sabor de lo reciente ya. Y es más importante. Ella es sobre todo una campeona en la vida, porque hace poco más de un año sobrevivió a una luz en Bec de Roses, en Suiza. Pasados unos meses, vuelve a subirse a la tabla. Nuria ha conseguido traspasar el miedo, sobreponerse y volver de nuevo a la casilla de salida.
Lo que tú dices, una campeona en todos los sentidos. Esa valentía, esa determinación es lo que la ha llevado, ¿no?, a conquistar hace 5 semanas ese segundo puesto del que hablamos en la Freeride World Tour 2024. Bueno, Nuria Castán tiene 26 años, nos atiende desde Austria, donde vive hace un tiempo, para estar, entre otras cosas, más cerca de las montañas que ama. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, Nuria, explícanos bien primero qué es este deporte, porque muchos que nos escuchan a lo mejor no saben de qué estamos hablando. ¿Qué es el freeride?
Sí, pues el freeride es un deporte que se practica en alta montaña, en el cual consiste en ascender un pico de una montaña y luego descenderlo. Eso es la forma corta de describirlo. Sí. Básicamente el descenso allí es donde tú tienes que escoger tu línea con tus habilidades, ya sea bajando por canales, saltando rocas, ahí puedes con total libertad bajar por donde quieras, teniendo en cuenta obviamente todos los factores que requiere estar en alta montaña, ¿no?
Bajáis con una tabla de snowboard, es decir, una sola tabla, no es skin, y me imagino que tenéis bien visto el terreno por el que vas, porque lanzarse a la montaña a la velocidad a la que bajáis, sin saber si hay un pequeño peñón que te puede pillar, o sea, yo qué sé, o que se te cruza un animal, o es que pueden pasar infinidad de cosas.
Sí, obviamente siempre que se realiza, ya sea bien en competición como fuera de competición, se hace un estudio de dónde se va a realizar el descenso, tanto en prismáticos como viendo cómo están las condiciones de nieve, el riesgo de aludes, y obviamente se estudia mucho con los prismáticos. De hecho, en las competiciones el día anterior me estoy como unas 2 horas estudiándome cada roca, cada giro, cada dónde está todo localizado para que precisamente eso no nos perdamos cuando estamos descendiendo y sea una línea fluida.
Claro. Bueno, tú desde muy pequeñita ya te relacionas con la nieve, primero con los esquíes, ya desde los 8 años con la tabla. Vas ascendiendo, ¿no?, en nivel también de dificultad, ¿no?, en esto de deslizarte a través de la nieve. Y sigues subiendo y subiendo y subiendo, pero hay un punto de inflexión en tu carrera como deportista de élite. Lo hemos contado un poco por encima, ¿no?, al principio. Ese alud de Bec de Roses en Suiza. Hay que decir que debió ser muy... el impacto, como decimos, brutal, no solo a nivel físico, sino psicológico. Y cuando tú te sentiste preparada, decidiste contarlo en una carta.
Martes por la mañana, 4 de abril de 2023. Un día que nunca olvidaré. Iba a ser la última competición de la temporada en el Bec de Roses.
Hasta que llegó mi turno
para irme. Cuando me tocó a mí, di 2 vueltas y alrededor empezaron a romperse grandes bloques. Todo pasó súper rápido y lamentablemente también se llevó hacia debajo de la nieve. Perdí los guantes y quedé completamente enterrada boca abajo. La avalancha se deslizó casi sin sonido y la parte de la punta de mi snowboard sobresalía de la superficie. Y eso permitió que la búsqueda fuera. Intenté gritar, moverme, hacer algo. Muy pronto acepté la realidad de mi situación y que iba a morir. Y solo puedo expresar mi gratitud por la vida y por las chicas que nos rescataron. Es un milagro que saliera de esto sin lesiones importantes en mi cuerpo. La competición. Espero que esto pueda ser un aprendizaje para todos y que pueda superar este trauma.
Buf. Oye, hay una cosa que dices en esta carta que me sorprende mucho, que es... Claro, tú hablas de que estabas boca abajo, pero ¿puede uno, cuando le cae tanta nieve encima, saber si está boca abajo, boca arriba, o a un lado o al otro?
No. Cuando... Bueno, esa experiencia para mí fue la primera vez que me pasó de esta forma tan grave, por 400 metros de desnivel y quedarme enterrada. Cuando estás enterrada realmente no sabes a cuántos metros estás o si estás arriba o boca abajo. Pero cuando me di cuenta de eso fue porque al estar quizás medio, un minuto, que eso que intentaba, pues excavar lo que sea, y luego ya como que decidí calmarme y estar tranquila para intentar reducir pues el oxígeno, aguantar más el tiempo allí, esperar o con la esperanza de que alguien me fuera a rescatar, me di cuenta de que automáticamente mi cuerpo se orinó y bajó hacia pues la zona del pecho, entonces pues por gravedad no entendí que estaba boca abajo.
Oye, de todas formas, qué templanza la tuya, ¿no? Qué sangre fría haber sido capaz de... Supongo que esto os lo explicará muchas veces a los que estáis haciendo deporte de montaña, ¿no? Y de esquí, que si alguna vez os ocurriera, pues tendríais que conservar la calma, intentar efectivamente pues manteneros quietos, conservando el oxígeno que tenéis. Pero hacerlo realmente cuando te ha pasado, ¡buah! Me parece impresionante.
No, realmente como freeriders, tanto esquiadores como snowboarders, nosotros tenemos siempre que realizar entrenamientos, ya sea de rescate, ya sea de leer el terreno, las montañas. Entonces, estos entrenamientos nos enseñan qué hacer, ¿no? En el peor de los casos, ya sea bien si tienes que tú rescatar a alguien o si tú estás pues enterrada. Y obviamente es difícil decir que de quedarse calmado y estar tranquilo cuando es una situación de mucho estrés, pero obviamente es lo mejor que puedes hacer, porque de esta forma al final no puedes respirar y cuanto más intentes hacer algo, el cuerpo pues te está pidiendo más oxígeno, entonces hay que mantener la calma y esperar pues eso, que tus compañeros que están alrededor, con los que les confías la vida, pues te vendrán a rescatar. Obviamente fue una experiencia que por suerte pues pasó en un día, en un evento competitivo con el cual pues había mucha más gente que podía llegar allí, profesionales que ya han entrenado rescatar a alguien. Obviamente tuve mucha suerte porque pues en otro caso quizás no lo hubiera tenido, ¿no?
Bueno, Nuria, hay que decir que en el hecho de que tú te dediques a esto, pues obviamente tiene mucho que ver tu familia, que siempre te ha apoyado. Quiero saludar a José Luis Castán, que es tu padre. Hola, José Luis, buenas tardes. ¿Y tú cómo te enteras del accidente que sufre tu hija? Bueno, ¿pasa mucho tiempo, poco?
No, yo con el paso del tiempo dijo que yo me enteré aproximadamente no más de una hora más tarde. Una persona me llamó, me hablaba en medio alemán, no nos entendimos. Y lo que hice fue pedirle una foto, después le pedí un vídeo. Yo ya vi que estaba él para llevarla al hospital. Entonces ya me di cuenta que ya las cosas son de otra manera, yo ya me calmé. Entonces ya empecé a tomar decisiones en el sentido, hablé con la agencia de viajes, preparé el primer vuelo que iba de Barcelona a Ginebra, un alquiler de coche, lo tenía todo preparado, y ya estaba dirección aeropuerto de Barcelona. Entonces hicimos varias videollamadas con Nuria y en la última, y siempre explico la misma anécdota, porque claro, ella, no vengáis, que me da Nuria.
Perdón, no, que te dijo que no volvierais, ¿por qué?
Que no viniéramos. Que no, porque la iban a dar de acero alrededor de la una. Dije, Nuria, no vengas con tonterías. Que no. Y me enseñó el codo derecho y tenía un golpe en el codo derecho. Y yo pensé, si la tengo delante le digo cuatro cosas.
Ya.
O sea, fue dentro también su habilidad como deportista profesional en el freeride, según se nos explicó ella, fue capaz de mantenerse buena parte de la luta en la parte superior. Entonces, eso quizás le salvó de lesiones mucho más graves.
Ya.
Que eso también hay que decirlo. Porque no lo he dicho, pero lo digo yo. Entonces, fue eso. No, yo llegué al aeropuerto, cancelé el billete de avión, el alquiler, y me volví para casa. Entonces, ya estaba en contacto con ella por teléfono, pero claro, si está en el hospital, está todo controlado, De la parte administrativa me encargué yo, porque ella estaba en el hospital, pero no tiene nada, pues al final no fui. Fue volver a nacer. La luz tiene una altura, era una luz de placa, tiene una altura de casi 1.5 metros. Claro, es una luz enorme.
Lo que debe pesar eso en kilos encima de un cuerpo.
Centenares de toneladas.
Sí, claro.
Es una burrada.
Bueno, oye, has dicho que la parte administrativa estaba ok, la parte física estaba ok, pero la parte psicológica, Nuria, cuando tú te planteas volver a ponerte una tabla de snow, ¿qué pasa por tu cabeza?
Bueno, yo creo que desde que pasó en el 4 de abril, es curioso porque ya ahí como que di, vale, ha terminado la temporada. No obstante, una semana después tenía un viaje a Noruega con el equipo, uno de mis patrocinadores, que es Head Snowboards, para grabar y bueno, crear una película allí con el equipo. Fue una decisión que al final tomé y decidí ir a Noruega, así que una semana después me plantaba en Noruega otra vez en las montañas. Obviamente fue un proceso, volver a estar ahí en las montañas obviamente me creó bastante estrés. Al final era súper reciente, pero creo que eso me ayudó a tener un proceso más rápido de adaptación, de volver a estar en estos terrenos. Obviamente no fue fácil, pero bueno, después de eso ya por terminada la temporada, y todo ese verano fue un proceso de psicología, de trabajar el trauma, porque salieron pues al final de este trauma pues muchas más cosas que igual no tenía procesadas del pasado, ¿no? Con estrés postraumático, y eso pues vi la necesidad de trabajarlo, y obviamente eso pues lo agradezco un montón, porque al final me ayudó a encontrar pues las herramientas para trabajarlo, sobre todo aceptarlo, que cuesta mucho. Entonces en agosto me encuentro que me dieron la oportunidad y me ofrecieron la invitación al Freeride Tour, que es al final el alto nivel en el freeride. Entonces me veo de estar a punto de dejarlo a que pueda volver a tener la oportunidad de estar a alto nivel y ir ahí arriba. Entonces eso me dio también un poco de motivación para seguir trabajando la parte mental, porque en ese momento me veía que aún no estaba preparada. Fue un poquito una evolución. Estar los primeros días simplemente en pista, luego empezar a salir un poco pues más a los lados, luego pues intentar, ¿no?, poquito a poco una progresión, ¿no? Uh-huh. Creo que sí es importante siempre, y no ir ya directos a algo y quizás no estar preparados mentalmente y que nos dé un ataque de pánico, ¿no?
Ya.
Entonces, en menos de lo que me esperaba, ya estaba pues adentrada fuera pistas, en alta montaña, y sin que yo me hubiera pensado que volvería a estar, ¿no? Creo que, pues en ese sentido, estoy orgullosa de todo ese trabajo que en muchos casos no se ve, y es sobre todo, pues eso, la parte mental.
Bueno, y ahora ya estás lanzada otra vez con tu carrera, entonces.
Sí, bueno, me encuentro, pues eso, esta temporada, al final, por unos motivos de condiciones de nieve, se realizó la primera competición de Freeride World Tour en Verbier, y fue en la misma zona de montañas donde sucedió el alud. Entonces empecé grande, es decir, empecé ya pues a desafiar mis miedos y volver allí otra vez, y de hecho pues en la primera competición gané, así que para mí fue ya como un éxito de temporada de haber vuelto allí y ganar la competición. Para mí fue un éxito después de todos estos
Y tanto, es que después quedar ahí en lo alto, después de todo lo que has pasado, la verdad es que tiene un mérito increíble. ¿Sabes lo que te digo? Que a partir de ahora, tanto Javi como yo vamos a estar más atentos a esto del freeride, si encontramos algún sitio donde lo pongan, claro.
Totalmente.
Que esta es otra, ¿no?
Eso es
el tema. Pero vamos, desde luego lo voy a mirar con otros ojos después de conocerte, Nuria. Oye, Nuria, que te vaya fenomenal, gracias por compartir tu historia con nosotros, ¿eh?
Un placer.